COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de COPE.es, sea la hora que sea y el lugar en el que te encuentres, como cada sábado te digo en este especial año electoral en la cadena COPE en Extremadura. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible esta casa que una vez más ha sido líder indiscutible y absoluta de la radio en la región con 119.000 oyentes diarios, para más los muchos miles que nos seguís a través de esta sintonía. A través de COPE.es. Está Manolo Tirado en el control y la producción y aquí seguimos en un episodio más y le tocan a los regionalistas. Le toca en concreto a Antonio Granero Gallardo, candidato de Juntos por Extremadura. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues muy bien, agradecido de que nos brindéis la posibilidad de estar hoy aquí a exponer nuestras ideas. Y felicitaros por esos 120.000 oyentes que siguen apuntalando el liderazgo de COPE durante tanto tiempo. Algo bueno estaréis haciendo, Fabián.
Muchísimas gracias, Antonio. Pues como decía, con Manolo Tirado en el control y la producción, arrancamos.
Especial año electoral en COPE Extremadura.
En la vida real es sábado, es 22 de abril y restan un mes y seis días para las elecciones autonómicas y como te decía, tenemos aquí a la izquierda, a mi izquierda, en los estudios de la cadena COPE, a Antonio Granero Gallardo, de sobra conocido por todos, por los fogones, pero que ahora también da el salto a la vida política. Antonio, ¿cómo es este cambio en tu vida?
Bueno, pues un cambio muy radical, es un mundo realmente desconocido en principio para mí, pero que poco a poco pues nos vamos abriendo camino. Y también un mundo que está trayendo muchas ilusiones a mi vida en el hecho de ver cómo la sociedad extremeña pues está respondiendo positivamente a esta nueva manera de ver la política extremeña, a estas nuevas propuestas frescas que queremos traer, un poco apartada de esta política rancia que nos ha traído durante 40 años a una situación un poco dramática, ¿no? Ya sabe cuáles son esos indicadores económicos que determinan la situación de Extremadura desde el punto de vista de la pobreza, del riesgo de pobreza y cómo pues tratamos desde Juntos por Extremadura de cambiar esta realidad. Así que bueno, sorprendido porque no sabía que en este mundo de la política había es un mundo oculto, es un mundo oscuro, es un mundo lleno de intereses y que si la gente lo conociera un poquito mejor, pues realmente se echaría la mano a la cabeza, ¿no?
Yo siempre digo que los periodistas valemos más por lo que no contamos que por lo que contamos. Ahora que has dado el salto a la política, lo corroboras esa frase, ¿no?
Bueno, no solamente eso, yo creo que también los políticos. O sea, de hecho, las exposiciones que hacen los políticos están muy condicionadas a lo que saben y no cuentan, eso de seguro.
¿Cómo llega Juntos por Extremadura esta cita? Porque el próximo 12 de mayo arranca la campaña electoral. ¿Dónde os vais a presentar? ¿Hay equipo? ¿No hay equipo? Cuéntamelo.
Bueno, pues llega con mucha ilusión, con mucha fuerza. Llega, lógicamente, también después de un periplo muy duro de esta pre-campaña la que estamos viviendo. Pero, desde luego, llega con las ideas muy claras, ideas que tratan de cambiar nuestra situación y de poner el foco, sobre todo, en un cambio de política que huye de estos partidos nacionales a los que nosotros realmente culpamos de la mala situación que tiene Extremadura. En este último tramo electoral, que es el que nos queda, este mes de pre-campaña y campaña, pues haremos todos los esfuerzos posibles para tener visibilidad, algo que tengo que decir aquí que nos está costando muchísimo, nos tiene muy tapado, parece que hay grandes esfuerzos por parte de los partidos nacionales en ocultar nuestra presencia, en dificultar nuestro mensaje, y eso nos convence cada día más de que debemos de darle miedo. Y entiendo por qué le debemos de dar miedo. Le debemos de dar miedo porque, a diferencia de la mayoría de propuestas políticas, nosotros somos un partido fresco que viene sin mochila, que no trae apoyo de nadie y que dentro de nuestra humildad, lo que sí tenemos es mucha libertad, precisamente por no ser un partido que ya viene condicionado a intereses, por decirlo decirlo de alguna manera, espurios y que todos vemos a diario. Así que con mucho ánimo, Fabián, con mucha ilusión y con la certeza de que la sociedad extremeña está despertando y está empezando a tener ese sentimiento regionalista y de propiedad que haga defender nuestra tierra por encima de los intereses partidistas.
¿Y qué ofrece Juntos por Extremadura de diferente?
Pues ofrece una visión radicalmente diferente de políticas económicas que creo fundamentales para la mejora de nuestra tierra. Voy a hacer hincapié en dos de ellas, si te parece, Fabián. Uh-huh. Una es la energía y otra es los temas hídricos, el tema del agua, que ahora está más en el candelero que nunca. En relación a la energía, estamos viendo cómo ahora tanto el PP como el PSOE trata de hacer suyo unos discursos en los que vienen a contarle a los extremeños que son ellos los abanderados de este gran cambio en el tratamiento que tiene la Junta de Extremadura y en el tratamiento que ha tenido la política extremeña hacia estas empresas, dando a entender que, bueno, pues que la situación que vivimos en Extremadura se debe, unos culpan al PSOE y los otros culpan al PP, pero la realidad es que la culpa es de ambos. Y te voy a decir por qué pensamos que es de ambos. Nosotros llevamos 40 años siendo unos grandes exportadores de energía eléctrica, cosa que conoce perfectamente la señora Guardiola y el señor Vara. Esta es la tercera transición que se va a vivir aquí. Lo vivimos con las hidráulicas, donde se construyeron 26 plantas en Extremadura, dotando a Extremadura de una gran producción eléctrica, sobre todo para abastecer también a grandes urbes como Madrid. Lo vimos también con la nuclear, donde se instaló en Extremadura Almará, que luego se le sumó el reactor de Valdecaballero, siendo la central nuclear de mayor producción de España. Y como comprenderá, esa energía tampoco era para Extremadura, era para abastecer las necesidades de Madrid y evitar, lógicamente, un accidente que pusiera en riesgo una población de millones de habitantes como es la madrileña. Ese es el sentido de que se pone en Extremadura. Está cerca de Madrid, pero lo suficientemente lejos para evitar un drama, ¿no? Y en esta tercera, donde aparecen las renovables, concretamente lo que más nos afecta a los extremeños es la fotovoltaica, lo que vemos un interés exacerbado por empresas para instalarse aquí. Muchos políticos están haciendo suyo esa realidad, poniéndose medallas, dando a entender que todo esto es fruto de sus gestiones, pero la realidad es que todo esto no es fruto de sus gestiones, es fruto de una serie de condiciones que nos favorecen, como son la climatología extremeña, lógicamente el gran número de horas solares que tenemos, y también la inestabilidad política que se está dando en muchas partes del mundo y de Europa. Esto ha quedado perfectamente claro, que la producción energética es un problema y una inestabilidad en muchas partes del mundo y concretamente con la guerra en muchas partes de Europa y hace que muchas empresas se interesen por Extremadura en busca de una estabilidad y de una producción energética de alta calidad, como es la que se da en nuestra tierra, como digo, por las condiciones óptimas que tiene para la producción fotovoltaica. ¿Cuál es nuestra visión fundamental a la hora de abordar esta nueva transición? Pues lo primero y principal es mejorar nuestros contratos de concesión hacia esas empresas. O sea, poner como primer requisito la necesidad de que estas empresas fiscalicen en Extremadura. Seguramente muchos dirán que eso no es posible, que eso no se puede conseguir, pero bueno, me parece ridículo que, por ejemplo, el señor Vara haya metido como de interés regional la extracción de litio y no sea capaz de meter como interés regional la producción eléctrica, que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y la entrada de dinero en nuestra región. Por tanto, queremos ahondar en esa realidad, hacer unas propuestas mucho más beneficiosas para los extremeños, habida cuenta que hay cola para instalar plantas de ese tipo en Extremadura y, por tanto, es un pilar fundamental, por no decir el más importante, para el desarrollo de la región y la mejora de presupuesto.
Pero perdona que te interrumpa, Antonio, no estáis en contra de esas inversiones, pero sí, evidentemente, que se fiscalicen aquí, ¿no?
No estamos entendido. Bueno, sería una locura estar en contra de esas inversiones cuando lo que van a traer es riqueza. Ahora también te diré una cosa, Fabián, también entendemos que la construcción de estas plantas fotovoltaicas deberían de mirar un poco más al futuro, de la misma manera que están haciendo países como Alemania, como Francia, donde estamos viendo la construcción de plantas fotovoltaicas híbridas, donde se combina la agricultura, donde se combina el pastoreo, donde se hace mucho más ecológica, donde se apuesta también por una biodiversidad, donde no se sacrifica grandes extensiones de tierra solo y exclusivamente para la producción eléctrica, posibilitando también agricultura donde antes no era posible por la sombra que pueden dar estas estructuras. Y en ese sentido creo que el modelo de planta fotovoltaica habría que mejorarlo en pos de también poder usarla desde el punto de vista agrícola y ganadero. Yo creo que esto hay que mirarlo y ese cambio pues no es nada nuevo, no es una idea nuestra, lo estamos viendo en otras partes del mundo. Pero tenemos un punto que yo quiero destacar en relación a la energía, que es el siguiente. Nosotros nos estamos centrando mucho en ofertar terreno a las energéticas para que vengan aquí a poner sus plantas de producción solar. Sin embargo, yo creo que deberíamos también de contemplar una realidad que quizás sea tan interesante o más que esta, y es la de, desde la Consejería de Industria, o la que corresponda, formar un grupo de trabajo para ofertar suelo público, no a las energéticas, sino a grandes empresas. ¿Por qué digo esto? Ofertar ese suelo público a grandes empresas para en ese suelo público esas grandes empresas se puedan instalar y puedan tener sus propias plantas de autogeneración, o sea, de autoconsumo, facilitarle a esas grandes empresas la posibilidad de venir a Extremadura con el beneficio de tener una planta fotovoltaica construida por ellos, lógicamente, que evite esos grandes costes energéticos y optimice, lógicamente, sus números, ¿no? Su funcionamiento. Y yo creo que eso es un punto muy interesante que deberíamos de lanzarlo desde Extremadura, habida cuenta que hay mucho interés por venir y que, a diferencia de traer plantas, o mejor dicho, de traer empresas energéticas, lo que vendrían sería directamente la industria y las empresas, porque se fijarían aquí en base a las posibilidades de tener plantas de autoconsumo.
En este caso concreto estás hablando del modelo gigafactoría de Navalmoral o del modelo fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo.
Bueno, yo no sé si las plantas que se van a construir en ambas industrias son propiedad de la propia empresa o van a ser plantas construidas por energéticas para dotar a estas empresas de este recurso. Sigo apostando porque la planta sea propiedad de la propia empresa, porque eso es lo que realmente va a facilitar que la industria venga aquí. O sea, ya no debemos de ser solamente unos productores para enviar nuestra energía a otras partes de España, entre otras cosas porque estamos dentro de una Agenda 2030 que determina la optimización de los recursos energéticos. Y todo el mundo sabe que si nosotros producimos la energía en Extremadura y la gastamos en Bilbao, por poner un ejemplo, tenemos que sumarle al coste energético un 30%, que es la merma que se produce en el traslado de la energía. Si somos fieles a todo lo que nos estamos imponiendo en relación al ecologismo y a esta transición ecológica, a la Agenda 2030, pues lo normal es que la industria esté donde se produce la energía. Y, por tanto, es algo de derecho, de justicia y prácticamente de ley. Las empresas tienen que venir aquí para cumplir esas nuevas normativas y también porque es el sitio idóneo para tener esa producción eléctrica estable.
Y la última pregunta sobre este capítulo de la energía. ¿Juntos por Extremadura está a favor o en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz?
Nosotros creemos que se debe de prolongar la central nuclear de Almaraz y te voy a explicar por qué. Querer hacer una transición ecológica de una manera radical, apresurada y rápida por presiones de Europa, lo que supone es que la gente humilde y pobre lo va a pasar muy mal, porque hay que entender que estas transiciones ecológicas están muy bien en el papel, están muy bien en los despachos, están muy bien legislar cuando uno tiene una comodidad en su vida muy holgada, pero cuando se trata de cambiar el modelo productivo de energía, lo que conseguimos es encarecerlo considerablemente y hacer la vida de la gente humilde y pobre mucho más difícil. Por tanto, Aunque sabemos el riesgo que supone la producción nuclear, tenemos que entender que prolongar su vida facilita la transición y, por supuesto, contendría más los precios. Si el día de mañana nosotros tenemos producciones que pueden evitar ya la generación eléctrica a través de las nucleares, pues bienvenido sea que terminemos con ella. Pero eso todavía hay que verlo a por lo menos una década. Y durante ese tiempo mantener nuestra producción nuclear, pues para eso, para aliviar el coste que supone el consumo energético, sobre todo en los hogares humildes. El que tiene dinero, que le doble la factura de la luz, le jode, pero lo puede soportar, Fabián. Pero la persona que va arrastrando los pies, cuando le doblas la factura de la luz, le metes una inflación en los alimentos insoportable y le rematas con las hipotecas, pues lo único que le queda es pegarse un ahorcón o tenerse que ir de esta tierra. Pero además, como no tiene dinero, tampoco se puede ir. Lo que queda totalmente subsidiado, y la persona subsidiada es una persona que no es libre, porque no tiene capacidad de tomar decisiones sino desde la ayuda política. Y eso, lógicamente, limita la capacidad de las personas y los ahoga en este entramado de intereses que muchas veces no corresponden al sentido común.
Estamos hablando con Antonio Granero, candidato a la Junta de Extremadura por el Partido Regionalista Juntos por Extremadura. Su lema es "Lo nuestro pa' cuándo". Dentro de esa frase, tren, proyectos que no vienen, me imagino que va todo englobado ahí, ¿no?
Va todo englobado ahí, y también, desde luego, nuestro lema es que la mejor manera de decir es hacer, porque ¿qué es lo que vemos, Fabián? Vemos que diariamente el político profesional, el político ya con un histórico, te suelta un discurso para regalarte el oído. Tienen medios de todo tipo para hacer estudios demoscópicos, no solamente para preguntar la intención de voto, sino para saber la problemática detallada incluso en los barrios de cada ciudad. De tal manera que cuando se dirigen a la población, se dirigen, después de haber escudillado a través de encuestas de este tipo, todo lo que la gente entiende que es un problema en su ciudad, en su barrio, en su región, y lo tiene muy fácil abordar un discurso populista para agradar a los demás. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad la vemos a diario. La realidad es que seguimos siendo los últimos de España, que tenemos el nivel de pobreza y de exclusión social mayor de España, y que tenemos unos indicadores en sanidad que nos llevan a una media de espera de 156 días. Podríamos seguir detallando cosas de este tipo, pero por resumirte, lo que yo entiendo es que lo que hay es mucha propaganda y muy poco cambio real. Las circunstancias nuestras la gente tiene que entenderla, pero claramente. Extremadura es una región que tiene los tres elementos más codiciados hoy en día en el mundo entero, y son superficie, agua y producción energética. Cualquier desarrollador que traigas de California y le dé estos tres elementos, estoy convencido que estaría encantado de la vida. Por tanto, los extremeños se preguntan, ¿y entonces cómo estamos así? ¿Por qué estamos así? Bueno, pues estamos así porque esta tierra se ha considerado desde los gobiernos centrales como una tierra con poco aporte político. Somos poca población y mucha extensión. Costamos mucho dinero al erario público para mantener servicios en esta gran extensión de tierra con poca población, y por tanto nos vemos obligados a ser subsidiados, porque nuestras políticas han ido orientadas más a favorecer a grandes urbes como Madrid que a desarrollarnos nosotros y mejorar nuestras condiciones. Por tanto, somos víctimas de una inercia política de 40 años que lo que ha hecho es repartir migajas en Extremadura, contentando a la gente que tiene el poder, pero sacrificando realmente el desarrollo de esta tierra cuando ese desarrollo ha sido posible desde el primer momento, porque lo que tenemos ahora lo hemos tenido hace 10 años y lo hemos tenido hace 20. Vuelvo a hacer hincapié en el tema de la energía. Nosotros no somos unos grandes productores energéticos ahora porque está la fotovoltaica. Llevamos 40 años siéndolo. Tenemos una relación de producción-consumo que se va al 500%, la más alta del país, y por tanto salir todos los días a poner piedra, a venderle a los extremeños una realidad que choca con lo que vive la gente de a pie, cuando luego vemos, por ejemplo, como un socavón en la carretera que une Badajoz con Cáceres lleva todavía sin arreglar, bueno, meses. Bueno, pues a lo mejor en vez de estar todos los días poniendo piedras, donde habría que poner esas piedras, Fabián, es en el socavón y quitarnos cuanto menos ese problema y no faltarle el respeto de esa manera a miles de personas que usan esa vía a diario para ir entre estas dos grandes ciudades y que realmente es impensable que podamos estar en esta situación, ¿no?
Y que es la única, y al hilo de lo que me estás comentando, Antonio, también vuelvo a lo que me estabas diciendo de la inflación. De hecho, hay transportistas, lo hemos contado aquí en la radio, que se están quejando debido al rodeo que tienen que dar porque no pueden pasar por allí camiones de gran tonelaje y se quejan ya del rodeo, por ejemplo, de ir a Badajoz a Cáceres, tiene que ser Badajoz-Mérida, Mérida-Cáceres. Por lo tanto, desde Juntos por Extremadura, ¿cómo presionaríais, cómo cambiaríais esa situación?
Bueno, pues Juntos por Extremadura, el planteamiento que tiene Juntos por Extremadura, no para esta situación, sino para otras,
general,
sino para otras muchas. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que Juntos por Extremadura es un partido pequeño, pero Juntos por Extremadura tiene la misión de ser una bisagra, una cuña de presión, de tener presencia en la Asamblea para condicionar precisamente estas decisiones que muchas veces nos parecen alocadas, que nos parecen injustas, anteponer los intereses de los extremeños, de la región, enfrentarse lógicamente a las decisiones que vienen de Madrid. ¿Y cómo te puedes enfrentar a las decisiones que vienen de Madrid? Condicionando el gobierno de la Junta de Extremadura. En la Junta de Extremadura está el señor Vara, que es socialista y que forma parte del Partido Socialista, y que su jefe está gobernando en España. Por tanto, si el señor Vara quiere sacar adelante ideas, proyectos, iniciativas, tendrá que contar con otra serie de partidos. Nosotros esperamos que sea Juntos por Extremadura, para que de esa manera podamos poner negro sobre blanco y obligar al gobierno de la Junta a presionar a su vez al gobierno de Madrid, que es donde tienen los problemas los extremeños. Los extremeños tenemos sobre todo el problema en las políticas nacionales, como te decía. Gran extensión, poca población, poco rédito político, un número de diputados en Madrid que es ridículo. Hay mucha gente que se cree que esto se va a convertir en Andalucía, pero hay mucha gente que se le ha olvidado que Andalucía tiene 8,5 millones de personas y aporta, creo que son 60 diputados al Congreso. Y esa fuerza es sobre todo una fuerza política. La mejora de las comunidades autónomas se debe sobre todo a la fuerza política y a la representación que tienen en la Asamblea. Muchas veces basta con dos personas para determinar que lo que pase en tu tierra sea para bien y no para estar olvidada. Y esa es nuestra misión. Y de esa manera nosotros queremos condicionar las políticas regionales con una vista, lógicamente, a las elecciones nacionales y poner diputados en Madrid que nos ayuden a que todas estas injusticias y esta dejadez desde el gobierno central pues no se den.
Por lo tanto, el objetivo de Juntos por Extremadura es evidentemente entrar en la Asamblea Extremeña, pero como primer paso para intentar llegar al Congreso de los Diputados como otras fuerzas regionalistas que vemos ahora mismo en el arco parlamentario.
Las fuerzas regionalistas son una realidad, van a venir prácticamente en estas elecciones, van a salir en todas las comunidades autónomas, porque hay un gran... En fin, hay mucha sociedad que tiene claro desde la vida rural, desde el mundo rural, que la problemática que tenemos precisamente son estos partidos nacionales. Estos partidos nacionales se mueven por rédito político y, por tanto, si tienen 10 pesetas para gastar, pues lo van a gastar donde hay mucha gente, que es de donde van a extraer ellos el número de votos que les perpetúa en el poder. Y esta es la consecuencia de esto, pues es el abandono de las zonas rurales. Las zonas rurales se van uniendo a través de ideas políticas porque no queda otra, no se puede hacer desde plataformas civiles, y al final lo que quieren es luchar por los intereses de estas zonas marginales. Si tú te das cuenta, alrededor de Madrid hay una especie de donut que es realmente la España vaciada y que está vaciada gracias a la influencia de esta gran urbe, extrapolable a otras zonas de España, donde zonas como Barcelona o núcleos poblacionales fuertes se van comiendo también a toda la periferia. Y esto está favorecido por los políticos porque, lógicamente, mantener los servicios se abarata de esta manera. Pero nosotros no queremos renunciar a nuestro modelo de vida. Somos entes rurales, nos gusta el mundo rural y lo que queremos es que se nos permita vivir. Teniendo en cuenta que tenemos recursos que están facilitando el desarrollo de otras partes de Extremadura, lo único que pedimos es que esos recursos queden aquí lo suficiente para no emigrar y para poder tener un futuro para nuestros hijos. No creo que sea pedir tanto. Y no me valen excusas de que eso no se puede hacer con la ley actual. ¡Que se cambie la ley, coño! Que se ha cambiado para muchas cosas, pero no podemos estar haciendo rico a los demás cuando no tenemos ni para beber. El tema hídrico, Fabián, que no hemos quedado en el candelero, en estos dos puntos que yo quería detallar como los fundamentales de nuestro programa. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Cómo es posible que una tierra con la mayor capacidad de embalse esté en una situación en la que muchas poblaciones ya no pueden ni beber? ¿Qué es lo que pasa con nuestros pantanos? ¿Cómo es posible que Alqueva en estos momentos esté al 85% cuando la cuenca del Guadiana está al 30%? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué va a pasar en agosto cuando no tengamos ni para lavarnos la cara? ¿Vamos a hablar con Iberdrola? ¿Vamos a hablar con Endesa? ¿Vamos a hablar con los portugueses y con Pedro Sánchez con el convenio de Albufeira que determinaba un caudal mínimo inasumible en tiempos de sequía? ¿Alguien me puede explicar a mí cómo ese pantano está al 85% cuando toda esa agua ha pasado primero por Extremadura? Los extremeños somos la última mierda que cagó la Lirio. Esta es la verdad. Nos tienen un tratamiento totalmente de abandono, ¿eh? Nos tienen un tratamiento de anteponer intereses empresariales y nacionales a los intereses de los propios extremeños. Y la realidad es que seguimos siendo los últimos y pasándolas muy mal, con una inmigración que no para, con 600.000 extremeños fuera de aquí. ¿Qué hemos hecho para estar así si tenemos una tierra realmente rica? Pues te lo voy a decir. Confundirnos en nuestros políticos, pensar que los partidos nacionales, con la dimensión que tienen, nos pueden ayudar mejor. No es verdad. La única solución es apostar por ideas regionalistas que antepongan Extremadura por encima de los partidos. Con una disciplina de voto no puede mejorar esta tierra. Aunque quieran los líderes de esos partidos en Extremadura, están condicionados a las decisiones de sus jefes en Madrid. Nosotros no tenemos jefes en Madrid. Nuestro único jefe son los extremeños. Y a ellos nos debemos. Y si tenemos que enfrentarnos a Madrid, como si nos tenemos que enfrentar a la señora Guardiola o al señor Vara. Ese es nuestro objetivo, revertir estas políticas que nos han traído hasta aquí y que la consecuencia la conoce todo el mundo. La tierra más pobre de España, teniendo recursos para ser una de las más ricas.
Por lo tanto, me hablabas, Antonio, de que buscáis, evidentemente, ser bisagra para condicionar el gobierno extremeño. Por lo tanto, si eso ocurre, si se lleva a cabo esa votación de los extremeños y finalmente conseguís representación parlamentaria, las tres primeras propuestas de Juntos por Extremadura, además de el agua y la energía, son...
Bueno, pues tenemos el agua, tenemos la energía, queremos también favorecer la contratación de profesionales de la sanidad en el ámbito rural, porque tú sabes que no quieren ir, facilitándole vivienda a través de una nueva fiscalización. Tenemos que abordar también todo el tema medioambiental, ser un poco más flexible a la hora de determinar dónde podemos crecer y dónde debemos de apostar por una conservación de la naturaleza. Son puntos importantes que entendemos que debemos de saber casar entre sí. No podemos renunciar a nuestro desarrollo, pero debemos de buscar el equilibrio para también mantener nuestro patrimonio cultural. Por supuesto, las medidas que mejoren las infraestructuras de comunicación. Tenemos grandes problemas en muchas zonas de Extremadura, precisamente por ser unas provincias muy extensas. ¿Usted cree que le interesa mucho el AVE a uno de Siruela, a uno de San Martín de Trevejo, a una persona de la Campiña Sur? Pues si no tienen ni autobuses. Pero si es que las carreteras son paupérrimas. Yo creo que estas cosas deben de estar primero, y cuando estas necesidades estén cubiertas y esas poblaciones puedan disponer de una manera justa estos servicios, pues bueno, centrarnos en otro. Digo lo del AVE como un ejemplo. Lo del AVE es algo que es una promesa de 20 años que para lo único que ha valido es para ser el reidero de toda España. Claro que se terminará, hasta ahí podríamos llegar, pero desde luego es una promesa de legislatura en la que cuando ves los históricos y los memes que hacen referencia a esta problemática, pues no somos más que la burla de España, ¿no?
Y que se ha vuelto a incumplir.
Y que se ha vuelto a incumplir, pero además es que hasta la gente de otras partes de España nos anima realmente a que pongamos pie en pared, porque lo que queda constancia es que no se nos respeta, es que no se nos tiene ninguna ley, Y como te decía, es que estamos totalmente abandonados. Aquí se hacen políticas, pero se hacen políticas para una parte de la sociedad extremeña que no son la mayoría. La gente de a pie no ve esas políticas. La gente de a pie no las palpa. No se beneficia en la mayoría de ocasiones. Yo creo que hay que centrar un poco el tiro. Hay que pisar suelo. Hay que pisar suelo. Hay gente que lleva en política desde los 20 años, con una vida muy fácil, donde no ha tenido que pelear por nada. Sencillamente ir de puesto en puesto, entrando por el aro, siendo fiel a lo que le dicen, garantizándose un porvenir, pero que no ha pisado suelo en la vida. Y que esas personas sean las que tomen las decisiones de los demás, a mí me parece una locura. Porque esas personas no pueden tener un conocimiento real de las dificultades que supone vivir hoy en día. Y sobre todo en esta tierra, donde tenemos los impuestos más altos, donde paradójicamente, a pesar de ser una tierra de gran producción agrícola y ganadera, la mitad de la gente no se puede llevar ni carne a la mesa. Hombre, habrá que ser un poquito coherente. Tenemos una idea en relación a la alimentación que nosotros queremos recuperar. Y me vas otra vez la Agenda 2030, que no es que sea santo de mi devoción esta agenda, pero escudillándola hay que sacar lo que nos conviene de ella. Como te decía antes, que la industria se ponga cerca de donde se produce, ¿verdad? Para de esa manera evitar la merma. Pero también queremos recuperar política, basándonos también en esta Agenda 2030, que favorezcan las producciones locales a través de lo que se denomina kilómetro cero. ¿Para qué? Bueno, evidentemente para dinamizar las zonas rurales con pequeñas producciones, pero hay un doble valor y yo le doy más valor a este que te voy a decir. De alguna manera, garantizarnos el autoabastecimiento alimentario parcial. Porque lo que estamos viendo es que hemos abandonado el campo y que ahora para comer dependemos de Ucrania, del trigo de Ucrania, o dependemos de alimentos que vienen de otras partes del mundo. Evidentemente es difícil poder cubrir todas las necesidades alimentarias de la población porque nos debemos a la temporalidad de los cultivos, pero cuanto menos y de la manera que se ha hecho a lo largo de la historia, deberíamos de tener una diversificación agrícola y muy local para que puedan abastecer a esos mercados de abasto y garantizarnos que si vienen maldad, por lo menos vamos a poder comer. Yo veo una locura que la gran parte de las necesidades alimentarias hoy en día de nuestra tierra vengan de fuera, cuando tenemos extensiones impresionantes. Nosotros debemos de garantizarnos por lo menos el comer, por lo menos el beber y por lo menos el calentarnos. Y estos tres elementos son más que factibles en nuestra tierra porque es lo que tenemos.
Y después de escuchar tus ideas, y brevemente te pido porque luego nos queda un segundo tramo de esta entrevista, después de escuchar tus ideas, la está escuchando el oyente de COPE, cuando llegue después, el 29 de mayo, el día después de las elecciones, Antonio, Juntos por Extremadura, hay encuestas que dicen que no vais a conseguir diputado, otras que sí, según manejáis vosotros, ¿a dónde tiraría? ¿A la lista más votada? ¿A PSOE? ¿A PP? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿Dónde va Juntos por Extremadura?
Bueno, pues me voy a ceñir a lo que ya te he dicho, Fabián. Nosotros somos un partido de centro, no podemos ser de izquierda ni de derecha porque eso sería exclusivo. Lo que necesitamos es gente con valor, lo que necesitamos es gente con idea, con creatividad, que no sean radicales, que no estén en los extremos de ambos bloques, sino que sean moderados, aunque uno pueda ser más afín a la derecha, otro más afín a la izquierda. En este sentido, lo que te diré es lo que te he dicho al principio. Nosotros nos iremos con el partido que esté dispuesto a firmar estas condiciones que yo te acabo de exponer. Ese cambio en la política energética para entrar más dinero en Extremadura, ese cambio en la política hídrica para poder ampliar nuestro regadío y disponer de nuestro agua, porque resulta que el agua nuestro manda a todo el mundo menos nosotros. Y quien crea que eso es posible y que lo va a defender en Madrid y que va a luchar por conseguirlo, tendrá nuestro apoyo. Pero todo eso va a quedar firmado. Y de esa manera nos vamos a garantizar que estas políticas realmente vayan a cambiar. Por tanto, decirte que nos vamos a posicionar al lado del señor Vara o de la señora Guardiola, pues hablar por hablar. Nos vamos a posicionar con aquel que esté dispuesto realmente a firmar esas condiciones para que nosotros nos garanticemos que las personas que nos han votado no se sientan defraudadas, porque los representamos. Y la representación que nosotros hacemos aquí no es otra cosa que el hartazgo que tiene la población extremeña de promesas incumplidas. Y por eso precisamente necesitamos que nuestras ideas queden plasmadas y firmadas para poder apoyar a uno u a otro. Y además te diré una cosa. Sería bastante interesante para la población extremeña valorar esta posibilidad, porque al final tanto uno como otro va a necesitar a partidos más radicales para gobernar. Sin embargo, la alternativa de centro, que ahora mismo es el regionalismo de Junto por Extremadura, puede posibilitar esa legislatura sin tener que estar en estos extremos y teniendo una vida política no tan crispada, que no intensa, porque desde luego te puedo asegurar que nosotros presionaremos todo lo posible para ese cambio que hoy en día estoy exponiendo aquí, Fabián.
Bueno, pues estas son las ideas de Juntos por Extremadura, pero ahora nos vamos a meter en una figura de sobra conocida, evidentemente, por sus fogones, por su comida, porque da muy bien de comer, Antonio Granero. Así que vamos a hacer nuestro test. Aquí hay una norma básica: lo primero que se te venga a la cabeza y respuesta breve, por favor. La primera: ¿quién le animó a meterse en política?
Raúl González, el presidente de nuestro partido.
¿Qué le motivó para dar ese paso?
El hartazgo y la situación que vivíamos, lógicamente me hizo ver que la única manera de poder cambiar las cosas aquí es a través de la política.
¿Cuántos amigos tienen política?
Muy poco, yo diría que escasamente uno. Además, yo creo que en política no se pueden tener muchos amigos. Si algo vemos a diario, Fabián, es que los amigos suelen ser los que te pegan el palo más gordo.
¿Qué es lo que más odia o no le gusta de la política?
Pues precisamente eso, la falsedad, el interés, cómo la gente miente para conseguir lo que quiere, la manipulación, la cobardía, está llena de todo esto.
¿Por qué eligió Juntos por Extremadura o el regionalismo en este caso?
Bueno, me considero regionalista, yo he tenido oportunidad de formar parte de ambos partidos grandes, incluso me propusieron algunos de ellos estar en sus listas, no en esta legislatura atrás, pero yo siempre soy una persona muy identificada con Extremadura y conocedor de las injusticias que se dan en esta tierra desde hace mucho tiempo. Mi sitio es el regionalismo, mi sitio es la defensa de esta tierra de verdad.
¿Qué partido le ofreció?
Bueno, el Partido Popular, el Partido Socialista también habló conmigo. Estamos hablando de la legislatura de Monago, en un congreso que se celebró en el Hotel Río. Pero bueno, en fin, eso es agua pasada. Y bueno, me lo propusieron a mí, igual que se lo han podido proponer a muchos otros. Lo que te quiero decir, que yo he tenido posibilidad de formar parte de este mundo, pero lo único que realmente me llena y con lo que me identifico es con la defensa extremeña a través del regionalismo.
¿Qué momento, gesto, encuentro le ha marcado en lo que llevas de política?
Bueno, quizá pues mi presentación pública como candidato, ¿no? Es un paso adelante que hay que asumir con todo tipo de responsabilidades, sabedor de las consecuencias que tiene, sobre todo en un autónomo, sobre todo en una persona humilde, sobre todo en una tierra subsidiada. Es un sacrificio realmente muy grande y créeme, Fabián, y no es ponerme flores, pero hay que tener mucha valentía para dar un paso como este, viniendo de donde uno viene y estando en una tierra como la que está.
La ilusión por la que se presenta estas elecciones.
Cambiar Extremadura realmente es ser una cuña de presión que obligue a estos partidos nacionales a tener otra visión de Extremadura y anteponer el interés de los extremeños al interés de partido. Siempre lo comento, los políticos nacionales anteponen el interés de partido porque es el que le garantiza la estabilidad económica. Cuando pierden el sitio porque no hay voto, el partido los recupera y los pone en otro, ¿verdad? Nunca le falta, ¿verdad? Por tanto, ¿para ello qué es primero? ¿La tierra o el partido? Yo creo que está sobradamente respondida la pregunta.
Si gana las elecciones o si consigue esos resultados soñados por Juntos por Extremadura, la primera llamada de Antonio Granero es a...
No soy mucho de teléfono, Fabián, pero no sé. Y te iba a decir a mis hijos, pero es que como no tienen móvil...
¿Cuál sería la primera medida que aprobaría como presidente?
Bueno, yo desde luego la primera...
O como miembro del Consejo de Gobierno.
Pues sin ninguna duda revertir las políticas energéticas para incrementar la entrada de dinero en nuestra tierra es fundamental para la mejora de nuestros servicios y para tener un proyecto de futuro. Ese sería la piedra angular, obligar a las empresas a fiscalizar en Extremadura sus beneficios.
La última, Antonio Granero promete a los extremeños...
Pues quedarme el pellejo en esta travesía... Y desde luego les puedo asegurar que como no traigo mochila ni me debo a nadie, eso me dificulta mucho estar aquí y tener visibilidad. Pero les puedo asegurar que yo no hablo por hablar, ni me vendo a nadie. Si me hubiera vendido la vida, para mí, hace mucho tiempo que sería fácil. One, two, three. Ooh,
Wilson. ¡Pique!
Me consta que te gusta. A mí me gusta mucho la versión de los Blue Brothers de esta canción. De
bueno,
la,
es una versión de
la
Wilson
tierra
Pique.
De los... Que efectivamente, pero a mí me gusta más la de los Blue Brothers, hay que decirlo.
Eres más clásico, tío, eres más clásico. Entonces, no, no sé quién es el autor original de la canción, pero bueno, formaba parte también de esa música de A Cuerpo de Rey cuando yo estaba aquí en esta cadena, y sobre todo tiene mucha fuerza, tiene, es una de estas canciones que te levanta por la mañana y te pone las pilas.
Sube, sube, sube.
Ahí va para todos ustedes, Wilson Pique.
Pues hemos echado esta mañana de sábado con Antonio Granero Gallardo, candidato de Juntos por Extremadura a la presidencia de la Junta. Antonio, ha sido un placer estar contigo esta mañana.
Un placer para mí y, bueno, daros las gracias enormemente porque es la primera entrevista que realizo en este sentido, a pesar de ser candidato también a la presidencia, y me quejo de las limitaciones que tenemos y de la poca, en fin... Poca relevancia pública que nos están dando los medios. No es el caso de COPE, vuelvo a repetir, y quizás por eso seáis también líderes, porque sois un poco imparciales, por no decir mucho, y demostréis diariamente que vuestra información es veraz y real.
Pues por aquí, por la cadena COPE, van a seguir pasando todos los protagonistas. Ya lo han hecho los principales partidos, también lo está haciendo Juntos por Extremadura en el día de hoy. Y nos queda algún que otro capítulo en este especial año electoral en la cadena COPE en Extremadura. Gracias a Manolo Tirado en el control y la producción. Volveremos en los próximos días con otro episodio. Sigue escuchando COPE, la emisora líder en Extremadura. Que pases un buen resto de día y que te vaya bien.